sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. Cada día que pasa es una final que jugamos contra el cambio climático. Las inmigraciones debido a los cambios en determinadas regiones como sequías, hambrunas, etcétera, son cada vez más evidentes. En Canarias no estamos a salvo. Las fuentes de energía contaminantes son las imperantes todavía y se habla mucho de la incorporación de las renovables, pero tenemos que hacer un cambio global, no solo de la energía, sino también de nuestra forma de vivir. Hablaremos hoy de movilidad y lo haremos con Pepe Sansón. Buenos días, Pepe, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, Antonio. Hola a todos los oyentes. Buenos días.
Bueno, Pepe, encantado de estar aquí. Ya ustedes lo conocen porque colabora en QPH Radio en la sección de Economía y Sociedad y es uno de los líderes de la plataforma de Sí al Salto de Chira Soria. En principio, Pepe, el proyecto del Salto Chira Soria parece que va adelante, ¿no?
Pues sí, sí, parece que va todo adelante, que toda la cuestión administrativa y formal se está cumpliendo, todos los pasos y que bueno, que todos los principales obstáculos que habían, los pasos que había que dar se han ido cumpliendo, las declaraciones de utilidad pública, de interés general. Y yo creo que faltan las licencias municipales y sí, que podrían empezar las obras en breve. Las obras de la desaladora, que es lo que ahora mismo está previsto, por donde se está previsto empezar las obras, sí.
Bueno, una vez ya encaminado el proyecto, hablemos de movilidad. Cada día salen a la calle miles y miles de vehículos que generan una gran contaminación. ¿Qué podemos hacer, Pepe, para paliar la contaminación que generan los vehículos?
Permíteme, Antonio, una breve introducción, porque nosotros, desde el Sí al Salto de Chira, ya empezamos, desde el principio vimos que este tema, bueno, como todo el mundo que está a favor de este proyecto, vemos la importancia de Salto de Chira para como fuente de almacenamiento de renovables. Entonces, esto ya nos abrió la perspectiva de que habían aquí muchas cosas relacionadas con esto, como el tema de las centrales térmicas, que era el desmantelamiento de las centrales térmicas, que es de lo que se trata, ¿no?, con las renovables, principalmente, ¿no? Y después ya llegamos hemos llegado a la movilidad por información, porque vemos que es uno de los elementos claves de contaminación y de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Se habla incluso más de un 40% de todo lo que hace efecto invernadero provienen de la movilidad terrestre. O sea que por eso estamos aquí, ¿sabes? Porque está muy íntimamente relacionado con el tema de las renovables, ¿no? Y perdona, la pregunta exacta era, Antonio.
¿Qué podemos hacer para ir mejorando o evitando la contaminación de tantos vehículos en la calle todos los días?
Sí, el tema de la movilidad que tenemos basada masivamente en los vehículos de derivados del petróleo, gasolina, gasoil, es una de las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, están los planes que vienen de Europa y que recogen todos los estados europeos, incluido el español, de hacer una masiva introducción del vehículo eléctrico que sustituya al vehículo convencional, y esta es una operación de unas dimensiones enormes, porque quiero decir que estamos hablando de, pues creo que en Canarias estamos, no sé ahora mismo, pero creo que tenemos 800.000 coches y habría que poner un millón, creo que tenemos que poner un millón de puntos de recarga. Ya es aquello de ir a la gasolinera y llenar en un momento el depósito e ir, pues ya eso no ese modelo parece que va a desaparecer, porque ya de entrada los puntos de recarga son, habrán más rápidos, más lentos, y pero vamos, no será todo tan tan fácil y tan rápido, ¿no? Entonces, ya digo que desde Europa nos viene un modelo establecido de nueva movilidad basado en el coche eléctrico, ¿no? Nosotros vemos muchos problemas con el coche eléctrico para, en el sentido de que sean implantados de forma masiva y en este momento, ¿no? Porque claro, si todos los coches se enchufan a la red, se alimentan de la red, hay datos estadísticos del Instituto Tecnológico de Canarias que nos dicen que va a aumentar la demanda eléctrica, el coche eléctrico la va a aumentar un 55%, tenemos datos exactos. Nosotros, la demanda eléctrica de Canarias en un año es de 9.000 gigavatios, quédense con la cifra 9, y con el coche eléctrico pasaríamos a 14.000 gigavatios hora, o sea que pasamos de 9 a 14, nada menos que un 55%, ¿no? Eso, ¿cuál es la primera consecuencia de eso? Que no vamos a poder cerrar las centrales térmicas en mucho tiempo, porque hay que hacer frente a ese aumento gigantesco de la demanda eléctrica, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución, yo creo que en el fondo todos lo sabemos, que es el transporte público. El transporte público que ha mejorado, pero que habría que plantearse un salto cualitativo en el transporte público para que los ciudadanos dejen los coches en su casa, ¿no? O que los quiten, los quitemos, quiero decir. Yo creo que por ahí va la solución, ¿no? La respuesta al tema de la movilidad, ¿no? Y de hecho esto, con la emergencia climática también nos pone ante la necesidad de reducir el consumo eléctrico. Pues esta sería, vamos, el coche eléctrico y la movilidad es uno de los puntos claves de la transición energética y ecológica. Abordarla.
Claro, pero tal y como tú lo estás planteando, el coche eléctrico va a generar más problemas que soluciones, ¿no?
Hombre, no es exactamente así, porque con el coche eléctrico quitamos los coches de derivados del petróleo, y entonces esa gran, o sea, en vez de ser alimentado totalmente 100% con combustibles fósiles como son ahora, van a ser alimentados con lo que llamamos el mix, con el mix que utilizamos cuando encendemos la luz de la casa. ¿De dónde viene esa luz? Viene ahora mismo en Canarias un 80% de las centrales térmicas de Endesa y un 20% ahora mismo en Canarias de renovables como media. Y claro, ahora mismo, actualmente toda la movilidad se hace con combustibles fósiles. O sea, pasarían a ser alimentados con un 80% de combustibles fósiles, ¿no? Es un avance, no cabe duda. Pero, ¿qué ocurre? Que, por otro lado, la emergencia climática, no somos nosotros, lo dicen los científicos, uno de los elementos clave es desmantelar y cerrar lo antes posible las centrales térmicas. En nuestro caso, lo de Ginama y Juan Grande. Si nosotros pasamos el coche eléctrico ahora mismo el coche convencional, el coche eléctrico, masivamente, pues lo que va a pasar es que esas centrales térmicas no las vamos a poder cerrar en mucho tiempo. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, claro. Es que, pues te decía antes que va a ser un problema, porque el coche eléctrico, o sea, la invasión del coche eléctrico va a suponer la permanencia de las centrales de combustibles fósiles
funcionando, y eso justificaría la introducción del gas. O sea que, de alguna forma, podríamos decir que el tener que aceptar el gas es porque vamos a tener que poner un montón de tener que alimentar muchísimos coches eléctricos. Yo no quiero que se me entienda esto como un discurso contra el coche eléctrico, porque el coche eléctrico mejora la situación medioambiental en cuanto que sustituye al coche de derivado del petróleo, pero sí que seamos conscientes de que no es una solución perfecta, ni mucho menos. La solución perfecta es el transporte público, porque el transporte público hace que el esfuerzo energético por traslado del ciudadano sea muchísimo menor. Y las autoridades lo saben, de que tenemos que ir mejorando el transporte público, pero nosotros creemos que no es lo suficiente, que tenemos que ir a una movilidad centrada en el transporte público. No todo va a poder ser transporte público, bueno, el transporte público y alternativa individual, como las patinetas, las bicicletas y todo este tipo de cosas, ¿no? Y caminar, por cierto, que siempre nos olvidamos que muchos trayectos se pueden hacer caminando, ¿no? Pero que el esfuerzo inversor, el esfuerzo económico, las subvenciones que van a llevar a cabo los gobiernos, tanto el canario como el estatal, y el dinero que viene de Europa, para fomentar el uso del coche eléctrico, entendemos nosotros que estaría mucho más justificado y sería más útil desde el punto de vista medioambiental, si fuera empleado en mejorar el transporte público, en crear una tupida red de transporte que haga que los ciudadanos puedan ir de un sitio, de cualquier sitio, no solo dentro de la ciudad, sino entre los núcleos y la capital, el transporte público.
Claro, Pepe, es que además, por una parte, el precio del coche eléctrico, supongo que será el que se va a subvencionar,
efectivamente.
Pero, claro, el precio del coche que va a subir y además el precio de la electricidad que está por las nubes, porque por mucho que nosotros pongamos energía renovable, el precio de la electricidad sigue siendo el que marque el puzzle, ¿no? El que marque sí. España, ¿no?
Sí, bueno, que ahora mismo se sabe, porque es público, que el gran problema de la subida del precio de la electricidad ha sido el gas. Bueno, el gran problema es la forma en que se calcula el precio de la electricidad, que es el método marginalista este, que parece que nadie lo entiende, porque no es que nadie lo entiende, es que no tiene ni pies ni cabeza, sino que al final se pagan energías baratas como las renovables a precio de energías caras, ¿sabes? Es una forma extrañísima, yo no sé cómo se ha llegado a calcular el precio de la electricidad que pagamos los ciudadanos de esa forma. Pero el hecho es que si todos los coches, si ahora mismo, como está previsto, entran masivamente el coche eléctrico, eso va a provocar para nosotros, que donde está nuestra preocupación está centrada en el tema de que las centrales térmicas se cierren lo antes posible, lo que va a provocar es un retraso de años. Tengamos en cuenta además que las centrales térmicas, si se permite un combustible, por ejemplo, generadores nuevos, equipos de generación eléctrica nuevos que tenga que instalar, por ejemplo, Endesa o otros operadores, habrá que respetar la vida útil de esos equipos por leyes internacionales. Y un equipo de esos, estamos hablando de, y no exagero, que puede estar funcionando 30 o 35 años. Y cuando nosotros estamos hablando de horizonte, el gobierno canario está hablando de horizonte de cerrar las centrales térmicas en el 2040, y nosotros nos parece demasiado largo el periodo. Nosotros hemos estado hablando del 2030, porque nos parece que la emergencia climática, los científicos nos dicen que requiere una transición más acelerada, no una transición lenta, para poder afrontar las consecuencias de la emergencia climática. Uh-huh. Y después una cosa importante, Antonio, con esto del coche eléctrico, pues nosotros tampoco queremos posicionarnos exactamente en contra del coche eléctrico, sino hemos encontrado una propuesta. Nosotros hacemos una propuesta para que la introducción del coche eléctrico sea compatible con el cierre de las centrales térmicas, que es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Y la propuesta es la siguiente. En lugar de subvencionar, de promocionar la introducción del coche eléctrico, primero centremos las subvenciones y el esfuerzo inversor y financiero, tanto de las administraciones locales, de las administraciones en general, como de los entes privados, en los puntos de recarga. Esos puntos de recarga donde los coches eléctricos van a ser alimentados serán gasolineras que se transformarán en electro, no sé cómo le llaman ahora, el nombre que está previsto. Y esos puntos de recarga sabemos que van a estar conectados a la red general, ¿no? Entonces, y van a suponer un esfuerzo de las renovables que se habían implantado, una parte de todas las renovables va a estar dirigida al coche eléctrico. Pues bien, entes privados y entes públicos que implanten esos puntos de recarga, que a su vez se les obligue a la instalación de aerogeneradores y paneles solares, paneles fotovoltaicos, que compensen el aumento adicional que tiene la red por ese consumo de los coches eléctricos. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Lo que está planteando es que el punto de recarga sea autosuficiente.
Sí, o no tendría que ser autosuficiente, porque lo de la autosuficiente con las renovables a veces es complejo, porque, como sabemos, el viento no es constante y el sol no es constante, ¿no? Entonces, realmente aportar, oiga, usted quiere poner un punto de recarga, y cuando nos dirigimos tanto a la administración como como a empresas, ¿no? Usted quiere poner un punto de recarga, estupendo. Pero mire, de este punto de recarga, usted va a utilizar tantos megavatios hora al mes o al año, pues usted, esos megavatios hora que va a, de los que va a hacer uso en ese punto de recarga, pues usted lo tiene que compensar con la instalación de aerogeneradores y paneles fotovoltaicos que irían a alimentar la red. ¿Nos entendemos? Sí, ¿no?
Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa, Pedro, es que eso llevaría consigo que donde instalemos un punto de recarga va a haber paneles solares y aerogeneradores por un tubo, y eso
es
posible, ¿no?
Antonio, no tienen que estar exactamente en el punto en donde se sitúa el punto de recarga. Podría estar en cualquier otro sitio, pero en cualquier otro sitio donde ese organismo o esa empresa o esa entidad instale esos aerogeneradores o paneles fotovoltaicos y que sean de su titularidad. Es que el esfuerzo que tenemos que hacer de aquí al 2030 y al 2040 en la implantación de aerogeneradores en tierra, en mar, paneles fotovoltaicos y centrales de bombeo reversible, es enorme, si queremos cerrar las centrales térmicas. Pero claro, si encima hay que cargar con ese 55% más de consumo provocado por los coches eléctricos, habría que poner muchísimos más los generadores y muchos paneles de los que están previstos, ¿no? Y eso son los cálculos que hace el Instituto Tecnológico de Canarias. Hace unos cálculos donde tiene previsto que aumente en un 25% el uso del transporte público. Cuando vemos en los cálculos de aumento de la demanda de un 55%, se supone que la gente empezará a usar más el transporte público en un 25%. Pero no es suficiente. No sé si me explico.
Y eso, Pepe, sí que queremos hablar todavía de la metro guagua, ¿no? O del tren eléctrico.
Ajá. Nosotros el tema de la metro guagua la vemos con mucha simpatía, lo aplaudimos, es un esfuerzo, creemos que fueron pioneros en la isla en un método de transporte que va a provocar el aumento de los traslados en transporte público. Curiosamente, Las Palmas de Gran Canaria, el otro día decía, no sé qué concejala lo decía, que hemos alcanzado ya el 51% de todos los traslados en transporte público, y con la metro guagua podemos dar un salto cualitativo. No olvidemos que la metro guagua no solo es la línea en la parte baja de la ciudad propiamente dicha, la metro guagua, sino lleva consigo un cambio en todas las líneas que conectan la zona baja de la ciudad con la zona alta. Con lo cual, y además, de alguna forma se penaliza el uso del coche dentro de la ciudad, porque habrán carriles propios para la metro urbana, donde no pueden pasar los automóviles. Mucha gente se pensará si vale la pena entrar en la ciudad de Las Palmas con coche o bajar de la zona alta de la ciudad a la zona baja en coche, y eso nosotros lo vemos bien, ¿no? Nosotros lo vemos bien, porque esa es la línea. Y creemos que la línea también debe ser conectar los núcleos de fuera de la ciudad de Las Palmas con Las Palmas, también de forma similar, ya sea con tren, que es una de las opciones que se estaba barajando, o ya sea con carriles BAO, carriles de vehículos de alta ocupación. Vamos, que es un carril donde solo pueden ir guagua y otros vehículos que se consideren que llevan mucha gente, ¿no? Vamos, que si una persona sale de Las Palmas y tiene que trabajar en el Gorro, por ejemplo, que sepan que si sale a las 7:30 va a llegar a las 8 al Gorro, y no que tiene que tener un coche porque la guagua no lo deja, y al final son las colas lo que paran todo, ¿no?
Y lo que contamina todo, ¿no?
Y lo contamina todo. Sí.
Muy bien. Pues, Pepe, como este tema nos va a llevar tiempo, porque tendremos que seguir hablando de movilidad en la medida que se van a ir sucediendo los hechos, ¿no? Porque ahora mismo lo que solo hay es la idea de que Europa, bueno, la idea, la propuesta de Europa de meter el coche eléctrico, pero es evidente que dentro de poco tiempo tendremos que volver a la carga, ¿no? A analizar un poco más y mejorar la situación.
Sí, lo que nos gustaría es que la opinión pública supiera que el dilema en que nos encontramos, o sea, todos estamos de acuerdo que queremos quitar los coches de gasolina y de gasoil, por supuesto, y que hay que buscar una sustitución de movilidad. Y también todos sabemos que vivimos la cultura del coche, o sea, vivimos los traslados, el coche representa un icono de las libertades, en fin, muchas cosas representa el coche. Pero también tenemos que abrirnos la mente y pensar que hay otras formas de movilidad distintas, que no tienen que ser el coche, que a veces pueden ser más cómodas, más puntuales incluso, pueden ser más tranquilas, menos estresantes, pero claro, para eso hay que crear toda una red de transporte colectivo y público donde la gente pues se sienta que realmente vale la pena no estar usando coches ni comprar coches, ¿no? Eso, yo creo que el gran reto de las administraciones ahora, desde nuestro punto de vista, no es introducir masivamente el coche eléctrico, sino ahora yo creo que es el momento, desde el punto de vista de la emergencia climática, de desarrollar redes de transporte público. Esa es la gran idea que queremos nosotros transmitir.
Muy bien. Pues lo dicho, Pepe, hasta la próxima, que será pronto.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por la oportunidad de soltar nuestras cosas y a tu disposición y al de todos los oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.